Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa que se está bien de 7 minutos de las 10 de la mañana y continuamos tras nuestra tertulia, nuestro informativo. Continuamos en la mañana informativa de Radio Sintonía. Como anunciábamos ya, estamos con la alcaldesa del municipio de Tuneje, Candelaria Umpierre. Y bueno, en un día en el que además se ha celebrado ayer, en estas fechas que tan desafortunadas con la pandemia del COVID, bueno, pues ni hubo la ofrenda, como es habitual, el día 12 de octubre, Día del Pilar, en la tarde, en el municipio de Tuneje, pero sí que hubo ayer, aunque mermada, la celebración de la fiesta jurada de la isla de Fuerteventura a la Carta de San Miguel, ya en su 280 aniversario. Y bueno, pues en esa fiesta jurada de la isla Fuerteventura, la alcalde de San Miguel, no faltaba tampoco nuestra invitada, Candelaria Umpierre. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo vamos a faltar a la fiesta principal de nuestro municipio, no? La fiesta jurada de la isla de Fuerteventura, aunque la celebremos en Tuineje, no nos olvidemos que fue un juramento de toda la isla de Fuerteventura de repetir cada año pues esos hechos históricos para que permanezca en la memoria de la valentía de los vecinos de Tuineje en aquel momento frente a los invasores y a los piratas, y vencieron. O sea que tesón, fuerza y valentía no nos falta, pues lo seguimos, se nos sigue metiendo por vena cada año y de generación en generación.
Pero 280 años que en este caso se han visto afectados por el COVID, pero me decías que antes de fuera de antena que bueno, que tuvo su toquito y tuvo su pequeña mini representación.
Sí, aunque la situación no te permite hacer eventos multitudinarios, sí que con la colaboración de todas las personas que participan, desde Más Ruines que Caín a la banda de San Miguel, a la agrupación musical Manitaga, que hacen una misa canaria muy bonita, pues ayer, durante la función religiosa, pues hubo una pequeña representación también de lo que significó la parte de los hechos históricos, cuando entraron pues el pirata y alguien de las milicias y el coronel Sánchez Umpierres a la iglesia, acompañada de una música grabada. No pudo ser con la banda, pero no dejó de ser emotiva, muy emotiva, más las palabras del párroco Vito con un invitado, Alejandro, un antiguo párroco también del municipio de Tuineje, y las palabras de una vecina al final, que fue ya la guinda, que fue también muy emotiva, donde, dirigiéndose al arcángel San Miguel, rememoró hechos históricos y pidió en la actual situación pues que mejorara todo. Y la verdad que, aunque no hubo procesión, ni hubo los camellos, ni pudo hacerse la representación de cada año, no dejó de ser emotiva. El año que viene, si Dios quiere, el alcalde de San Miguel y toda la población del municipio quiere seguir manteniendo la tradición, pues se podrá celebrar con todo el esplendor y más, si cabe, sobre todo porque tiene muchos reconocimientos, el último también, el del año pasado, de fiesta de interés de turística nacional. O sea que no estamos hablando de una verbenita, sino estamos hablando de recreación de hechos históricos, que es la parte importante, y después está la fe de las personas que profesan al arcángel San Miguel.
Fíjate que estaba escuchándole y recordaba que lo comentamos todos los años por esta fecha con Juan Ébora. Recordaba que es una cita obligada cuando, después de la ofrenda o la procesión, cuando el santo entra nuevamente a la iglesia, y es el momento en que le da el aire a los borlones que lleva. Es una fecha obligada para la gente, una señal para la gente del campo de la isla Fuerteventura, sobre todo para los sajorines, el hecho de ver cómo se mueven las cabañuelas, que llaman, ¿no?
Sí.
cómo se mueven, en este caso,
los borlones del estandarte.
Para, porque eso señala o no si va a haber un año de lluvia.
Un año bueno de lluvias o no. La verdad que yo no sabría decir si es que si primero entran las bolas hay un año bueno o es lo contrario. La verdad que todavía no lo tengo muy claro porque cada año siempre se arma ese comentario de unos y otros y unos opinan de una manera, otros de otra, así que al final yo todavía no lo tengo claro, pero sí que forma parte del también para la vida del campo, ¿no? El que en la procesión de San Miguel, pues el estandarte se pare un momento en la puerta y en ese momento, según esté el aire y cómo corran hacia dónde vayan las bolas, pues vamos a tener mejor o peor año, sobre todo antes cuando no había tanta predicción ni había agua potable para poder regar. Dependíamos solo y exclusivamente de lo que el cielo nos mandaba en forma de lluvia.
Sí, son cosas que no conoce el público, pero que hay gente que está pendiente de ese aire que pueda correr para un poco pues quedarse más tranquilo o más preocupado.
Sí, así es.
O sea, que tiene su intríngulis también la fiesta en honor a San Miguel Arcángel.
Y tampoco faltaron los pucheros. Los pucheros en las casas, algunos el día 12 y otros el día 13, porque el día 12 también es un día muy importante en el municipio de Tuineje, porque se hace la recreación en la playa de Gran Tarjal, Desembarco de los Piratas. Después de esa recreación, pues por la tarde tenemos la romería, que es el día 12, es un día festivo donde los haya, y después de la ofrenda, por la noche también se hace lo que es la pequeña procesión de las fogaleras, donde se encienden pues fogaleras en torno a la iglesia, y el santo, antes de entrar, después de haber recibido todas las ofrendas que han traído pues todos los romeros de la romería, pues entra de nuevo hasta el día siguiente, que fue el día 13, cuando se conmemora pues la victoria de los majoreros frente a los invasores.
Bien, pues no solamente se ha clausurado, o sea, en este caso pues no se ha podido celebrar con su esplendor las fiestas de San Miguel Arcángel, sino que además lo que viene siendo ya un certamen musical, un festival musical importante como es Arena Negra, bueno, pues el año pasado no se celebró con la polémica correspondiente, y bueno, pues en este año tampoco se celebró, pero sin embargo llama la atención, creo que ayer la alcaldesa, según nos comentaban y me hacían llegar algún audio, decía que algunos medios con medias verdades mentían con respecto a una noticia que miente, y lo digo directamente, que miente la alcaldesa, doña Esther Hernández. Miente la alcaldesa cuando, a pesar de estar en la página de internet del ayuntamiento, bueno, pues se puede observar cómo dicen que se adjudica por importe de 16.000 y pico euros la elaboración de los pliegos para el certamen Arena Negra. Miente y lo hace a sabienda. Y sencillamente es cuestión de comprobarlo, quien me esté escuchando en este momento, que entre en la página web, si ha sido corregida, y si no ha sido corregida, no se preocupe que lo tenemos guardado. En este caso, en tiempo de confinamiento, cuando están suspendidos todos los plazos administrativos, y a sabiendas de que estaban suspendidos todo evento musical y mucho menos los multitudinarios, la alcaldesa de Tuineje adjudica por importe de 16.000 euros, aproximadamente, euro arriba, euro abajo, adjudica a una empresa de Gran Canaria que casi creada ad hoc, al efecto, por cierto, que visita mucho a la alcaldesa y al concejal de Hacienda en los meses previos, también nos consta, bueno, pues adjudica el pliego de base. Y dice la alcaldesa de Tuineje, ayer y miente la alcaldesa de Tuineje, cuando dice que son los pliegos por los plazos que hay que cumplir para tener previsto la celebración de la Arena Negra del año 2021. Miente doña Esther Hernández. En ese pliego, en esa adjudicación que dice al mejor precio, no había otro, porque nada más que se presentó una empresa, esa empresa de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues miente cuando dice mejor precio, porque es el único precio. Miente cuando dice que son los pliegos para el año 2021. Miente cuando dice que lo hace con plazo suficiente para el año que viene. y que no pasara lo que pasó el año pasado en un adjudicación por decreto, exactamente en el mismo sistema, que doña Candelaria Pierre, y en este caso miente porque pone pliegos para el Arena Negra 2020. Así figura, así se adjudica y así se firma el decreto. Por tanto, no son medias verdades. Medias verdades las suyas, porque son mentiras completas. Y así, eso fue lo que se criticó el año pasado, que se adjudicó a través, después de ver, según dijo la propia ahora alcaldesa, después de ver varias propuestas, adjudicaron a uno solo. Se volvieron locos determinados medios de comunicación y ahora callan, precisamente. Y ayer se permitía a la alcaldesa mentir, el día de San Miguel Arcángel, caramba.
La adjudicación por decreto hasta un cierto importe es legal, o sea, lo que yo hice el año pasado fue legal, y lo que hizo ella en esa adjudicación pudiera ser legal. Lo que se pone en cuestión es en el momento en que se hizo, en el momento en que estábamos todos confinados en pandemia, donde estaban suspendidos todos los plazos. Pero lo que de verdad nosotros también denunciamos es que gastar dinero por gastar, ¿para qué mandaste a redactar unos pliegos nuevos si tenías otro? Y esto lo estoy diciendo porque si realmente estás pensando en el año que viene, 2021, tú tienes unos redactados ya también que no has usado. Mandar a redactar para el 2020, pues mal hecho, porque sabías que no se iba a poder celebrar. Se sabía. Todos sabemos que estaban, todos los grandes eventos están suspendidos. Y si trabajas con tanta previsión de cara al 2021, bueno, vamos a dejar que por primera vez trabaje con planificación y organización, pero no parece que fuera ese el caso, pero es la excusa que está buscando ahora. A nosotros nos preocupa muchísimo la pérdida de ese dinero también, o sea, dinero de la cultura. No estamos hablando de derroche, gastar por gastar, como ha hecho ella ahora en esta redacción, gastar por gastar 16.000 euros, no sé si tiene algún favor que pagar o alguien a quien echarle una mano. Lo que sí tenemos en el municipio y en toda la isla son muchas familias del sector de la cultura que están sufriendo mucho, y en algunos casos más y especialmente esta pandemia, porque realmente se están cancelando muchísimas actividades culturales. Y nosotros creemos que perder 276.000 euros en el municipio de Tuineje, que quizás todos no se debieran haber dedicado a dar alternativas en el sector cultural, una parte pudiera haberse dedicado a otras actividades, por ejemplo en asuntos sociales, que bastante falta hace, y ya hablaremos después. Lo que no puede hacerse es que con todas las posibilidades de hacer cultura, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios para que nadie salga contagiado, para evitar grandes masificaciones, tú puedes prolongar en el tiempo y con grupos pequeños de personas las actividades culturales, donde pongas en valor pues tanto los locales como otros de fuera que puedan venir. O sea, se está haciendo en el resto de las islas, en muchos municipios de toda Canarias. ¿Por qué no se hace en el municipio de Tuineje? ¿Por qué se deja ir 276.000 euros del municipio? Pues de eso tendrá que dar explicación, porque nosotros no lo entendemos. Hay que respetar los aforos, hay que respetar todas las medidas de seguridad, pero no hay que renunciar a hacer actividades culturales porque son necesarias para seguir manteniendo la cultura. No voy a decir nada nuevo cuando todos durante la pandemia nos nutríamos de libros, de películas, de piezas musicales. Todo esto es cultura y todo eso se sigue trabajando, y esas familias siguen viviendo y tienen familias con niños y niñas que tienen que comprar los botines, que tienen que comprar los libros, que tienen que pagar pues lo que deben del material adquirido, y bueno, hay que, se puede, si se puede, hay que intentarlo. Pero no, lo cómodo en este municipio es decir que no, cerrar todo y no dar paro al agua, pero cobrar todos los meses. Cobramos el sueldito haciendo lo mínimo o haciendo nada. Quizás debieran tener un poco de vergüenza, y aquellos que apenas están trabajando ahora, quizás hacer un acto de renuncia de parte de su salario y dedicarlo a otros temas sociales o culturales o lo que realmente sea necesario. La cultura además ha sido declarada en el Senado como sector esencial, o sea que no es que esta concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Tuineje está inventando las cosas. Lo sabemos porque conocemos muchas familias del sector de la cultura que necesitan también seguir trabajando.
En este caso ya estamos hablando de 270 y pico millones de 270 y pico mil euros, que ya son casi 600 mil, porque si sumamos lo del año pasado, que se ha perdido el municipio de Tuineje, el año pasado perfectamente combinado entre ella, la alcaldesa actual, y porque usted lo hizo con tiempo suficiente, la alcaldesa actual con el cabildo, y en este caso pues parece que quisiera culpar al cabildo de eliminar lo que se ha eliminado a nivel nacional, que son los grandes eventos, ¿no?
No tenemos que hacer grandes eventos multitudinarios, tenemos que hacer los que podamos hacer según las medidas en los espacios.
Y la Viceconsejería de Cultura presentó ayer toda una ristra de actos y está llevando a cabo programación en la Casa de los Coroneles.
Nosotros en este momento el auditorio está cerrado, ya salió también a licitación pues la reforma necesaria, pero tenemos muchos espacios, tenemos plazas, tenemos avenidas, tenemos parques, espacios abiertos donde cumpliendo con las medidas de seguridad se pueden organizar pequeñas actividades. Por otro lado está también la parte online para todos aquellos tecnológicos que sean capaces de disfrutar y conectar, pero no nos olvidemos que tenemos mucha población que no tiene la capacidad ni tiene las herramientas para poder disfrutar de una actividad online. No nos olvidemos de ellos, de las personas mayores o de las personas que no quieren o no pueden permitirse el lujo de tener una tablet o un móvil con capacidades de poder seguir una actividad online. Pero tanto uno como otro se puede trabajar si hay voluntad y ganas de hacer las cosas, porque esa es otra. Hay gente que llega el viernes, apaga su teléfono y hasta el lunes, o en este caso con este puente, hasta hoy miércoles, no sé si lo tenían encendido. Y con vecinos con problemas que contactan con nosotros a ver si podemos echarle una mano, llamamos a algunos concejales para, oye, tienes un vecino, y aunque no sea competencia directa tuya, tú le puedes echar una mano hasta que el martes, con este puente largo, pues a quien le compete le puede echar una mano, pero lo que no puedes hacer es cobrar un sueldo y apagar el móvil hasta el lunes o el martes o el miércoles siguiente. Todos necesitamos descansar, pero tú cuando adquieres una responsabilidad y eres un concejal de un área, tienes que mantenerte mientras estés operativo, no sea tu periodo de vacaciones, porque si no ahí derivas la llamada a otro compañero para que salte automáticamente en otro lado. Todo está inventado, por lo tanto entendemos que algunas actitudes de concejales no son las adecuadas para un representante público.
En su día dijimos que el precio a pagar por la moción de censura que se le presentaba a su persona, en este caso a Candelario Pierre, era, llevaba entre otras la contratación de determinadas personas. Dijimos quiénes eran, quiénes iban a ser. No éramos futuristas ni sabemos predecir, sencillamente conocíamos el convenio, el acuerdo al que habían llegado. Y bueno, pues uno era sobrino de doña Rita y el otro era un cargo destacado del antiguo Partido Popular, que lógicamente tiene más que ver con una política personal de doña Esther Hernández, que ahora mismo no tiene partido, que hable de eso, pero que va más en la línea de tener bajo sueldo a los elementos que le hagan falta para un posible golpe dentro de su propio partido. Cosa que tiene mucho que cuestionarse ya con los dineros públicos, ¿no?
Moralmente o éticamente, pues se puede cuestionar, pero legal es legal porque la legal te lo permite. Después está la otra parte que digo, éticamente y moralmente, si eres capaz y si estamos en el momento de hacerlo o no hacerlo, pues ahí está todo. Nosotros también desde la oposición, hay una persona liberada al 50%, que tenemos que fiscalizar, que tenemos que hacer ese trabajo de fiscalización y que en todas las instituciones pues existe también legal, es legal y también es moral. Nosotros tenemos que dedicarnos a llevar el seguimiento también, pero entendemos que también el otro día durante el pleno pues votamos en contra de que se sigan liberando más concejales. No hablamos del nombre de la persona ni de la persona que la nueva concejal, ni mucho menos, pero sí valorábamos y reflexionábamos en que en este peor momento económico, no solamente el municipio de Tuineje, sino a nivel mundial, y en particular me centro en Tuineje, no es el momento de seguir liberando, de que sea el momento que más concejales liberados haya habido en la historia. Y desde la oposición, en las anteriores, también ha habido personas liberadas. Por lo tanto, es un trabajo que tenemos que hacer y se cobra la mitad de lo que cobraría un concejal.
Sin embargo, uno dio un vistazo a todo lo que se anuncia en la página web y uno le viene a la mente automáticamente la residencia sociosanitaria para personas mayores, que si el aceitún, que si el palmeral, para que estuvieran cerca del centro de salud, para que pudieran hacer una vida más acorde y más independiente. Ahí está, como la puerta de Alcalá, para el centro de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual, ahí está también, sin darle solución. Por tanto, los grandes temas siguen sin abordarse en el municipio de Tuneje, siguiendo tres los grupos de los cuatro, los tres unidos, y además con presencia en el propio Cabildo de Fuerteventura, por el mismo pacto.
Y personas, más de la mitad de las personas que están en el grupo de gobierno vienen de mandatos anteriores en el propio ayuntamiento, por lo tanto estamos hablando de concejales que ya sabían de todos estos problemas y saben de las necesidades que tiene el municipio, hasta si me apuras, hasta mejor que yo, porque llevan muchos años trabajando ahí dentro y saben las entrañas, conocen mejor las entrañas del ayuntamiento y los grandes problemas. Y de los grandes temas, pues poco se habla. Se dice que se está trabajando, nosotros presentamos mociones en los plenos y nos las rechazan, tanto el PP con el PSOE como el AMF nos votan en contra y bueno, no prospera porque solo 5 votos de Coalición Canaria, como pasó a final de mayo con respecto a la cesión del suelo para la construcción de la residencia, que están en ello, que están trabajando, pero todavía no se ve. Nosotros pues argumentábamos y defendemos que fuese en el Aceitún, que ya había una parcela. Parece que era una parcela educativa. Hemos hecho la consulta desde el Parlamento, trabajo coordinado con nuestra compañera Ana. En el Parlamento nos contestan que no tienen la intención de hacer la construcción de un centro docente en Gran Tarajal. Por lo tanto, el suelo no va a ser usado por la Consejería de Educación y estaría disponible. Solamente tendrían que hacer un cambio de uso del suelo, de educativo, a sociosanitario. Pero no, ellos siguen empeñados en una parcela que está trayendo bastantes problemas porque está sujeta a un convenio urbanístico en el Palmeral y que, bueno, Paco Artiles varias veces, en varias ocasiones, en varias reuniones, mientras el corto periodo de tiempo que estuvimos juntos, a aquello le sonaba un poco raro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un convenio urbanístico? Y él mismo votó en contra en los plenos anteriores, en la legislatura, en los mandatos anteriores, en contra de que se trasladara al Palmeral. Ahora parece que lo defiende, o por lo menos calla, para que se avance en esa zona. Sea donde sea, lo cierto es que nosotros seguimos defendiendo la parcela del Aceitún porque está disponible y solamente tienen que hacer ese pequeño cambio de uso para que el gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura pues puedan ejecutar lo que es tan necesario en el municipio. Y estamos hablando pues de una residencia donde tarde o temprano muchos mayores de nuestro municipio y quizás nosotros en un futuro pues necesitemos el uso de todas esas instalaciones. Y por otro lado, el centro de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual, que también está necesario para dar apoyo, para darle seguridad, para trabajar con esas personas, dándole cada vez más independencia y también por lo que supone para las familias, pues ese momento de desahogo a lo mejor y de respiro que también es necesario y sobre todo por la parte de convivencia que se hace en esos centros. Entonces entendemos que son de vital importancia. Llevamos muchísimos años hablando de este tema. Ellos están siempre con la cantaleta que Coalición Canaria, que es culpa nuestra. Puede ser o no puede ser culpa nuestra porque hemos estado gobernando, pero siempre acompañados de alguien. Y el Partido Socialista siempre ha estado también ahí últimamente. Y la solución la tienen que dar, que se dejen de tanta cantaleta que fue problemas heredados, porque ya llevan un año y medio haciendo su gestión o su no gestión, que es lo que se percibe más en el municipio, la no gestión, y se pongan a trabajar en los temas que realmente son importantes y a sacar adelante los temas que son importantes para la población, para que los demás puedan seguir trabajando y en este caso pues para tener un lugar donde las personas mayores y las personas con discapacidad intelectual tengan un espacio donde estar. Y esto tiene que ser ya, todo. Cuando yo empecé siendo alcaldesa, que solo estuve esos 3 meses, pues en una reunión en el Cabildo, los técnicos todos dijeron que la parcela del Palmeral no nos servía, no era la apropiada por varios motivos, porque estaba sujeta a ese convenio urbanístico que hablábamos, porque estaba además en una zona de susceptible de muchas inundaciones a la orilla del barranco, Y el propio consejero Víctor Alonso, después de la moción de censura a los compañeros en el Cabildo, a Lola y a todos los demás, pues Víctor solicitó por escrito la parcela del aceitún a nosotros. Pero bueno, parece que han vuelto a cambiar de opinión. En el mismo grupo no se las aclaran. Un consejero con el presidente del Cabildo, el presidente va a una reunión, dice, olvídese de lo que dijo el consejero por escrito. No vamos a necesitar, nos vamos a ir a la otra, de nuevo. O sea, que tienen un baile de espacios, de lugares, y mientras tanto las personas haciéndose mayores, mientras tanto las personas con discapacidad intelectual teniendo necesidades de tener un espacio donde seguir avanzando, evolucionando, y nosotros de un lado a otro pasándonos los papeles, cartas y jugando con las necesidades de todos los ciudadanos.
Bien. Lo cierto es que no se ha una legislatura más hablando de lo mismo, y en este caso, y además es algo que también se nombraba cuando la moción de censura, el tema de facilitar, de potenciar, de agilizar todo este tipo de instalaciones que luego queda en agua de borraja. Cierto es que con el tema COVID las actividades deportivas se paralizaron. Cierto es que las instalaciones deportivas se cerraron. Pero también es cierto que se van abriendo instalaciones deportivas, se aprovechan para actualizar las instalaciones, pero se van abriendo instalaciones deportivas, hay condiciones para el ejercicio, para el desarrollo del deporte, que no sea en grupo, que no sea de contacto, en definitiva, hay fórmulas, hay todo un protocolo para ello, pero en Tuineje las instalaciones deportivas siguen cerradas a cal y canto.
Todavía seguimos, y con un concejal dedicado solo y exclusivamente a deportes. No tiene otras competencias, y todavía están que no se han redactado los protocolos, que no se ha definido cómo hacer las cosas. Es lo que decía antes, ponte a trabajar, que has tenido marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y estamos en octubre, y todavía no se pueden ir a hacer deporte. Y se les avisa a última hora que empiezan las competiciones y no hay un espacio habilitado a donde ir a hacer el deporte. ¿Dónde ir a entrenar? ¿Dónde ir a practicar? Pues tienen que irse a la playa, espacios abiertos. Vale, las nuevas condiciones van a tener que pasar por ciertos espacios que no sean cerrados, lo podemos entender. Pero sí que están abiertos los gimnasios privados. Cumpliendo unos protocolos de higiene, de limpieza, de seguridad, se puede hacer. ¿Por qué en unas instalaciones públicas no se puede hacer si cumple con todos los requisitos para dar la seguridad que nadie se va a contagiar? Pues si no pueden ir a entrenar 20 a la vez, irán de 5 en 5, cumpliendo con unas condiciones y unos requisitos. Pero para eso tienes que tener unos protocolos aprobados, tienes que tenerlos consensuados, tienes que comunicarte con los clubes, con los deportistas. Y hay poca comunicación. Y no lo digo yo, nos lo transmiten pues todos esos representantes de los diferentes clubes y equipos de fútbol y de diferentes disciplinas deportivas que hay y poca comunicación, que no se enteran sino por los medios de comunicación o cuando ya están los temas encima y están echando chispas, por ejemplo, en Tarajalejo, el equipo allí y el representante pues lo dijo claramente en medios de comunicación, o sea que yo no me estoy inventando nada porque no me hayan escuchado en una reunión con los grupos. Ellos nos lo transmiten en las visitas que hacemos por los pueblos, y ellos lo dicen también libremente y abiertamente en los medios de comunicación cuando van, ¿no? Que es un desastre cómo está funcionando la consejería la concejalía de deportes en el municipio de Tuineje, y es una pena. Porque al final tienen que renunciar a hacer otras actividades que hacían antes en espacios cerrados, pero deporte lo puedes seguir practicando. Pero tienes que tener un poco de voluntad y de cariño. Y yo he estado mirando algunas canchas deportivas por barrios, por urbanizaciones y en los pueblos, y da hasta pena el pavimento, que se está haciendo algún trabajo de restauración, pero después al final siguen manteniendo, por ejemplo, el caso de las canchas, una piedra tan gorda y tan grande que una caída de una persona, de un chiquillo o de una chiquilla corriendo, se destrozan las rodillas porque no es el pavimento adecuado para hacer ese deporte, porque con los resbalones te llevas más de 4 heridas para tu casa, ¿no? Entonces, no entendemos ese empecinamiento de pasar tanto tiempo, de no haberse usado esas canchas y que no se hayan puesto ya todas a punto, y máxime cuando hay una persona solo exclusivamente para deportes y cobrando su sueldo de concejal, ¿no?
Bueno, si hay algo que ha dejado una huella en todo este tema del COVID es los asuntos sociales. Se arrancó con una campaña de cabildo de kits que ya no se desarrolla, a pesar de que sigue la situación. Una parte importante de la población está en paro, otra parte importante está en ERTE. La situación sigue cada vez agravándose más. El perfil de las personas que acuden a servicios sociales va cambiando, y aquellos que antes nunca habían acudido ahora empiezan. Hasta ahora las familias eran capaces de paliar la situación, el entorno, la red de vecinos también, pero bueno, está habiendo un incremento, hasta tal punto que la propia alcaldesa de La Oliva nos decía esta semana de que empezaron el año con 30 atendiendo a 30 familias en materia de alimentos y en materia de servicios sociales, y en la actualidad tienen 1.500 familias. Estamos hablando de un municipio turístico donde siempre hay un cierto movimiento a pesar de la caída que hay. Pero ¿cómo se traduce esa situación a un municipio en el que primero nos consta que no ha sido igual que en el resto de municipios la aportación, la implicación para hacer frente a las necesidades del pueblo? Pero en un municipio que es ciudad dormitorio de las zonas turísticas, con una gran cantidad o la mayor parte de la población en ERTE o en paro, que no se esté dando respuesta, ¿cómo se están viendo los servicios sociales? Porque se dice que hasta para una primera evaluación estamos hablando en tu eje de 2 meses.
Literalmente, 2 meses. Comprobado por mí la semana pasada, que intenta siempre echar una mano a los vecinos que se te acercan o van por la sede nuestra. Y cuando llamas a servicios sociales, no tienen cita para antes de 2 meses. Y esto es inadmisible. Sabemos que la situación se iba a complicar. Sabemos que se ha reforzado también el departamento, pero no es suficiente. Esos refuerzos con esos nuevos trabajadores sociales, que se les vence ahora los contratos, no sé qué va a hacer el ayuntamiento, si va a renovar o va a seguir contratando otros nuevos trabajadores sociales, pero lo que son los trabajadores y las trabajadoras sociales en el municipio de Tuineje están desbordados. Y sobre todo porque hay una gran maraña administrativa. Entonces necesitan no solamente los trabajadores sociales, sino también necesitan todo el equipo administrativo que gestione y dé trámite a todos esos expedientes. Porque si ellas y ellos, los trabajadores sociales, se ponen a hacer los trámites administrativos, pues flaco favor hacemos, porque dejan de ser lo realmente importante, que es atender a las personas y buscar soluciones después de la valoración. No se puede tardar tanto tiempo, 2 meses, para una valoración de la situación familiar. Sobre todo cuando hubo gente que trabajando en un hotel estuvieron en ERTE, que su hotel abrió, pero que dada la situación de cierre desde hace un mes, han vuelto otra vez al ERTE. Ellos han cobrado solamente los 15 días, pero los gastos son de un mes completo, los compromisos de alquiler, de hipotecas, de familia, de comidas, de zapatos, de libros, son de un mes completo. Si yo te estoy pidiendo ayuda porque es que voy a necesitarlo ya, tú no me puedes decir que me vas a atender en el mes de diciembre. ¿Qué hago yo en este tiempo que me espera hasta que me llegue el primer pago de ERTE? Porque los trámites administrativos son todos tan lentos que hace que todo llegue siempre tarde. Entonces, esta previsión de que vamos a necesitar muchos más trabajadores administrativos, trabajadores sociales y también administrativos, se tiene que prever ya. Y también es necesaria una reorganización interna. Si hay servicios y departamentos dentro del ayuntamiento que ahora mismo no tienen tanta actividad y hay personal administrativo, pues tendrán que formarles y trasladarles a donde realmente ahora hace falta, que a lo mejor en un departamento como Deportes o Cultura, con que los administrativos y el personal trabajen un día a la semana, a lo mejor sale adelante, y el resto de los días pues lo pueden hacer echando una mano a donde realmente hace falta ahora, que puede ser en asuntos sociales. Entonces, la parte social, la parte humana y la gran cantidad de familias que se están acercando a tocar las puertas, los que se atreven a tocar las puertas, porque no nos olvidemos que hay muchos sufriéndolo en silencio dentro de las casas, y las familias alrededor que son capaces de detectarlo le echan una mano, pero llegará un momento en que todos estemos mucho más necesitados que ahora. Y ahí es donde tiene el ayuntamiento que adelantarse a la jugada y tiene que prever. No tenemos fondos suficientes en el municipio de Tuineje, lo sabemos, porque no hay tanta actividad económica como para tener tantos fondos. Pero el Cabildo tiene muchísimo dinero, ahora también con el uso de los remanentes. Pero organicemos, planifiquemos con tiempo la parte social y sobre todo la atención inmediata a las personas que lo necesitan, porque los chicos y chicas y las familias siguen comiendo cada día y no podemos permitirnos que a una familia le pueda faltar un plato de comida un día. Las ONG están haciendo su trabajo, pero la parte oficial, institucional y que realmente tiene fondos, porque Cabildo y Gobierno de Canarias también tienen para trasladar a los ayuntamientos, les compete hacer la primera valoración cuanto antes y que no se haga lo loco como se hizo al principio de los principios, que sin valoraciones se lanzaron a la calle a repartir cajas de comida, que si no es por los propios trabajadores que reparten la comida, pero mira que esta es la cuarta vez que voy a esta casa, que en esta semana he ido 4 veces porque me han pedido comida. ¿Cuántos son? 4 ocupantes. Ah, pues te llevo la comida para 4. El número 2 de la casa vuelve a pedir y vuelve a llevar, y el 3 y el 4. O sea que no hubo una valoración previa, se hizo todo, creo que bastante descoordinado. Y es lo que tenemos que atacar ahora. Valoremos cuanto antes, de inmediato, y actuemos cuanto antes para que las familias que lo puedan necesitar puedan tener una solución y que no les llegue demasiado tarde.
Bien, otro de los temas que siempre se ha hablado, porque es el municipio, si hay un municipio que tenga un mayor número de diseminado, es el municipio de Túnez. Que además, muchos de ellos vinculados al tema del sector primario. Con un sector primario que era diezmado por esta crisis, con el cierre de los hoteles, con la baja venta que hay, bueno, pues está viviendo una sobrecarga de producción en ganadería, en cuanto a queso se refiere. Estamos viendo cómo cada día son mayores las quejas, pero sobre todo los barrios, los pueblos, y además no hay más que echar un vistazo a las redes para ver que las reclamaciones siguen siendo las mismas. El abandono. La alcaldesa se iba a romper el alma por el pueblo, pero parece que se rompió antes de empezar y no ha llegado. Los pueblos siguen siendo los grandes abandonados del municipio de Túnez. Parece que solamente existe Túnez de Casco y Gran Tarajal. Los pueblos siguen siendo, los barrios siguen siendo los verdaderos marginados en el municipio de Túnez.
Eso es lo que nos transmiten los vecinos. Nosotros estamos haciendo visitas semanales, vamos una vez a un pueblito, otra vez a otro, y lo que nos dice, parece que el municipio y ustedes viven nada más que para Gran Tarajal. Y te dicen así con el ritintín, sabiendo que uno también es de Gran Tarajal. Parece que no hay nada más. El municipio de Túnez no hay, aquí no hay limpieza. Vamos, me acompañan, ves los contenedores de basura, ves los entornos de las aceras con un montón de hierbas encima de las propias aceras que han crecido allí mimosas y ya son casi del tamaño de una persona. Y sobre todo el abandono, que ellos se sienten abandonados por el municipio. Dicen, pero aquí no viene nadie, por aquí apenas nos hacen la limpieza, esto da hasta vergüenza, debajo de las papeleras, las meadas de los perros y en las esquinas y en las farolas. Cantidad de problemas, no voy a decir que son pequeños o mayores, pero son problemas de fácil solución. Hay un contrato con una empresa de limpieza y uno de los grandes problemas que nos están lanzando cuando vamos es que da vergüenza ver las calles, da vergüenza ver los contenedores, las papeleras, las avenidas. Y bueno, yo creo que ahí, en ese aspecto, pueden actuar sin grandes problemas. No se le está pidiendo grandes inversiones, se le está pidiendo que le soluciones el día a día, que le tengas limpio el municipio, que los jardines de la zona estén también atendidos, que en este caso los parques infantiles y las canchas, pues las canchas están cerradas y los parques en este momento pues no se pueden usar tampoco, pero que los parques estén limpios, que no estén las cagadas de las palomas en el asiento de en el balancín del remo donde se va a subir la criatura para jugar. O sea, que pongamos desde el ayuntamiento que se le ponga un poquito de cariño y limpieza en los pueblos, en todos los pagos del municipio. Y después tenemos otro problema también, que son las pequeñas modificaciones puntuales que tienen que hacerse para que las granjas se puedan legalizar. Nosotros llevamos una batalla durante todo este año y pico, porque nosotros ya dejamos avanzado una parte, la modificación puntual para reducir la distancia de las granjas a núcleos poblacionales, hablando también otra vez del mismo entorno. Hay gente que tiene una ganadería y no la puede legalizar o no puede cumplir con lo que te estipula las nuevas leyes de cuidado de animal, porque el ayuntamiento no le da licencia. ¿Por qué? Porque no está a la distancia. El municipio de Tuineje tiene como distancia 2 kilómetros. El resto de los municipios en la isla de Fuerteventura tiene 1 kilómetro de distancia entre la granja y núcleo poblacional, excepto Betancuria, que tiene 500. O sea que, comprobado con el gobierno de Canarias, el municipio de Tuineje tiene la distancia más restrictiva y más larga con respecto a cualquier otro municipio en Canarias, y yo me centro en Fuerteventura. Nosotros habíamos iniciado también los trámites y, bueno, hemos llevado varias iniciativas en varias ocasiones a varios municipios. O sea, son problemas que, si te pones a trabajar, lo solucionas, que no te está pidiendo grandes inversiones, te está pidiendo modifica tu planeamiento para yo poder seguir trabajando, para yo poder cumplir con lo que me pide la ley, para tener las cabras en condiciones para yo seguir con mi negocio. Al final es una actividad productiva que también genera unos ingresos de que al final toda la sociedad nos vamos a beneficiar. Por lo tanto, facilitemos la labor a toda la población de la misma manera. Da igual si vive en un pago del municipio o vive en el asentamiento de población más grande o donde esté el casco del ayuntamiento. En el propio Tuineje casco también nos dan las quejas. Desde que te sales de la plaza y ya que empiezas a caminar el camino, y ya te están diciendo, mira esta acera, mira la otra, mira el contenedor, es que aquí no pasa nadie, no nos limpian, vienen una vez al año. O...
Pero eso fue precisamente en la pasada legislatura, fue un motivo de queja por parte de quien ahora gobierna con los que gobernaban antes, los ahora integrantes de Asamblea Municipal de Fuerteventura, con Sergio Lloret a la cabeza. Bueno, ampliaron el contrato de limpieza, recogido de residuos, porque la justificación fue precisamente para llegar a todos los barrios. O sea, no entiendo cómo ahora esa limpieza, recogida de residuos, tener todo eso al orden, se siga manteniendo con lo que se paga ahora de más con respecto a lo que se pagaba antiguamente cuando se hacía por parte del propio ayuntamiento, porque recuerdo que se hacía el servicio por parte del ayuntamiento. Se contrató y se contrató, luego se amplió, precisamente se justificaba en este mismo micrófono por Sergio Oré, Tomás y demás, se justificaba que era para atender debidamente a los barrios, a la demanda que hay en los barrios y en los pueblos. Y lo que está denunciando es que no hay asistencia de limpieza.
No se ha conseguido, no de la manera que se debe hacer, no en la igualdad de condiciones que lo tienen otros vecinos también de las poblaciones más pobladas, como Gran Tarajal o como Tuineje Casco. En el propio Tiscamanita tenemos ahí compañeros como Jonathan, y a él le llegan muchísimas quejas de los propios vecinos. O sea, él lo ve, pero además que nos llegan. O sea, hay que ponerle un poquito... Hay que hacerle seguimiento a ese contrato. Es un contrato que cuesta mucho dinero al ayuntamiento, que nos cuesta mucho dinero a todos para que se dé un mal servicio. O sea, haga usted todo lo que se recoge. No hay ni una campaña de cómo utilizar y reciclar. No hay una campaña con unos horarios que te diga usted tira aquí la basura en este horario y en el otro, porque no puede ser que los contenedores que todavía están cerca de las viviendas, en medio de las calles, por ejemplo, hablo del núcleo de Gran Tarajal, que es el que mejor conozco porque vivo allí, para tirar la basura, pues todo el mundo puede ir a tirar la basura a cualquier hora y generando pues los olores que se generan en estas temperaturas tan altas durante el día caluroso, ¿no? Que la mayoría de los días son calurosos. Por lo tanto, el contrato no se le hace un seguimiento como debiera y nos está exigiendo pues que se cumpla por igual con un vecino que viva en Piedra Encada, como el que vive en Tiscamanita, en Ginijinámaro, Tarajalejo, por hablar comparándonos con cualquier otro de Tuineje o de Gran Tarajal.
Bien, y a todo esto ha mermado también hablamos de los diseminados, pero también Gran Tarajal, que tanto se quejan los diseminados de Gran Tarajal. Gran Tarajal también ha visto mermado su nivel de venta. La situación es algo que está afectando de una forma generalizada a toda la población. No se ve tampoco ningún tipo de acción de cara. Además, me llama la atención el silencio de la Gavia, la Asociación de Comerciantes, ¿no? De pronto parece que haya enmudecido después de su nivel de reivindicación. Parece que en Tuineje hasta la Gavia, la Asociación de Empresarios, ha enmudecido de pronto y no se lo oye, mientras que oye en otros lugares, en Puerto, en Corralejo, en el Castillo, bueno, como se están viendo afectados por la merma de ingresos, no se oye tampoco, ni se conoce tampoco, ninguna iniciativa por parte del ayuntamiento, ¿no?
Pues ellos probablemente estén bastante preocupados porque en este país y en estas islas, pues los pequeños y medianos empresarios han sido también de los grandes afectados y los grandes olvidados por la administración. Pero sí que a nivel particular, comerciantes y que forman parte de la asociación nos hacen llegar a nosotros, a mí particularmente, problemas de limpieza, los solares. Los olores que salen de los solares, precisamente porque llevan allí a los perros a hacer todas sus necesidades y no se limpia, no hay un orden, no hay una sanción, la gente no tiene conciencia de llevarse otra vez todos los excrementos de su perro y echar un poquito de líquido para dejar todo limpio. La limpieza y el orden es lo más que me han recalcado en estos casos los comerciantes a título particular.
Bien, y en definitiva estamos viendo que no se produce ningún tipo de movimiento en cuanto a inversiones, en cuanto a modificación, porque con lo que comenzamos me llama la atención de que el dinero que se deja de invertir, porque una de las justificaciones que se daba por parte de la alcaldesa era que tenían que gastar el dinero que estaba para todo lo que eran los contratos, lo que era todos los pliegos de la Arena Negra, con eso empezábamos esta entrevista y con eso acabo. Había que gastarlo porque si no se perdía, no se pierde, ¿no? Lo que es como la energía.
Tú lo puedes transformar.
Transformar, ¿no? Y para
si
eso
ahora era
el expediente de modificación de crédito.
Claro, se puede transformar, tú puedes hacer todo lo que quieras y tienes que dar la prioridad a lo que tienes que dar. Lo que no puedes permitir es perder el dinero, que te lo quiten de un sablazo y adiós muy buenas y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces hay que batallar, hay que trabajar y hay que trabajar con tiempo suficiente y con previsión. E insisto, el tema de las familias, de las personas en asuntos sociales, hay que ponerse las pilas porque es un tema muy grave y la situación se va a ir agravando porque es inevitable, porque todavía no vamos a tener el número suficiente de turistas en la isla como para dar la ocupación ni siquiera a la mitad de los trabajadores que tenemos. Costa Calma está prácticamente cerrada. Hay cadenas hoteleras que no tienen ni un hotel abierto.
Muy bien, pues.
Y eso significa miles de puestos de trabajo, miles de personas que hoy están cobrando un ERTE, pero lo que han hecho muchas empresas también, si tú estabas al ERTE, te quedaban 6 días de contrato o 2 semanas, cuando se abrió fueron los que llamaron y una vez que se les acabó el contrato, finalización de contrato y ya, pues al paro si tienen, y si no a tramitar a ayudas sociales. Pues por lo tanto, la parte social hay que prever con tiempo, se sabe que se le acaban los contratos a los que están ahora, y hay que dotar de bastante personal administrativo y auxiliares para que descarguen a los trabajadores y las trabajadoras sociales que están saturados. Que no nos olvidemos, también son personas que trabajan escuchando cada día lo más duro de nuestra sociedad.
Pues, Jalil Pierre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión y felices fiestas, porque hoy acabaron.
Acabaron ya.
Acabaron.
Sí, ahora esta vez no tenemos octava ni tenemos la cantata, que es una pena, pero bueno, a través de las redes siempre Marruines que Caín y la gente de la asociación de la banda San Miguel y demás siempre tienen alguna actividad online y los propios vecinos, así que con algo nos sorprenderán en estos días, aunque sea pequeño, pero será muy bonito y muy emotivo.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta hora dedicada a la política municipal. Saludos.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida hablaremos también sobre la ocupación ilegal, algo que va preocupando cada vez más en la isla de Fuerteventura y que de alguna manera se está viendo principalmente afectada la zona de Rosavila, en Puerto de Rosario. Hablaremos de ello dentro de un momento aquí en Radio Sintonía.